6 minutos pasaron de las 10 de la mañana, así seguimos acompañándote en Grande Chiqui y seguimos con toda la actualidad de esta jornada, lo que veníamos hablando, temas vacunas, las que llegan, las que faltan llegar, las que se están aplicando en la provincia de Santa Fe, así que nos metemos de lleno en esta situación.
Sí, Jessy, porque hace algunos días conocíamos una noticia de la que nos interesa mucho conocer y ampliar detalles, que tiene que ver con que el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos, más conocido como Cudayo, se encuentra desarrollando un estudio que busca medir los anticuerpos generados en el tiempo por la vacuna Sputnik V contra el COVID.
Exactamente. Bueno, y por eso es que estamos en contacto telefónico con el doctor Armando Mario Perichón. Él es médico inmunólogo y es el director del Cudayo para saber y conocer bien en qué consiste este estudio que se está llevando a cabo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias por este contacto con Radio Nacional. Aquí lo saludan Lucía Greco y Jessica Imas.
No, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes.
Bueno, cuéntenos un poquito sobre este estudio de efectividad de la vacuna Sputnik V que se está llevando a cabo.
En realidad, allá por marzo del año pasado, el Laboratorio de Inmunogenética, que depende del Cudayo, y el Centro Regional de Hemoterapia, que también dependen del Cudayo, tuvieron la idea de poder llevar adelante una investigación, un proyecto de investigación, para poder medir y fundamentar la duración de la cantidad de anticuerpos que se generan en la vacuna. Y como en ese momento con Sputnik había muy pocos trabajos realizados, bueno, empezó ahí, se pidió autorización al Ministerio de Salud de la provincia, se habló con un dictamen del Comité de Bioética de la provincia también, y se armó un proyecto de investigación que lo que va a buscar, sobre todo, no es tanto en el corto plazo la producción de anticuerpos postvacunales, sino fundamentalmente en el largo plazo. Este estudio termina en abril del año que viene, o sea, periódicamente a un grupo de 1,000 individuos que se vacunaron los vamos a seguir durante este año y un mes para tratar de ver no solamente cómo se producen inicialmente los anticuerpos después de la vacuna, sino para ver sobre todo cuando se pierden esos anticuerpos, si es que se pierden en un tiempo que establecimos en un año y mes. La idea es, muchos sabemos lo que producen las vacunas en cuanto a los anticuerpos. Sí. Lo que por ahí el mundo no sabe es cuando desaparecen esos anticuerpos y cuando de alguna manera supuestamente dejan de estar protegidos, cosa que tampoco es cierto, porque hoy ya hay trabajos internacionales que hablan de algo que nos habíamos olvidado, pero que todavía no lo podemos medir claramente, que es la inmunidad celular, que es la memoria inmunológica que todo el mundo habla. Por lo tanto, nosotros periódicamente a este grupo de 1,000 individuos, que están representadas las edades, están representadas los sexos, están representadas distintas comorbilidades, porque lo otro que queremos saber es si las comorbilidades que están descritas, que predisponen a tener un COVID grave, pueden tener que ver con la producción de un mecanismo de defensa óptimo por la comorbilidad. Por el otro lado, también hay un subgrupo de pacientes que tuvieron COVID y que fueron vacunados, y a ver cómo es la respuesta en ellos de la producción de anticuerpos versus los que no tuvieron COVID. Y un tercer grupo que estamos armando, que todavía no hemos empezado, que es comparar este grupo control con los pacientes que han sido trasplantados y que sabemos que como toman inmunosupresión probablemente tengan dificultades para producir anticuerpos. Todas estas son preguntas que inicialmente allá por marzo del año pasado nos hicimos, y bueno, pudimos armar el proyecto, pudimos diseñar un proyecto de investigación, y estamos en este momento estamos en la extracción de sangre. Se han congelado en unos freezers que tenemos especiales nosotros, de menos 80 grados, todas las muestras que se van sacando, y con unos automatizados que tenemos en el centro de hemoterapia, se están empezando a hacer los estudios. Hasta ahora tenemos muy pocos estudios hechos, obviamente. Imagínense que estamos calculando que al fin del año y un mes vamos a tener alrededor de entre 15 y 20 mil determinaciones hechas de cada uno de los individuos, o sea, en el total. Por lo tanto, recién en abril vamos a tener un dato. Es posible que hagamos un corte previo, sobre todo teniendo en cuenta las tres primeras dosis, una dosis basal, que supuestamente debe dar negativo si no tuvieron COVID, una dosis a los 21 días de la primera dosis de Sputnik y otra extracción a la segunda dosis 21 días después, para ver por lo menos inicialmente en ese corte cómo se producen inicialmente los anticuerpos. Después, vamos a hacer extracciones periódicas en distintos meses hasta cumplir el año un mes y ver si realmente se pierden esos anticuerpos y cómo van cayendo si es que se pierden.
Bien, buen día, doctor. ¿Cómo le va? Lucía lo saluda.
¿Qué tal, Lucía?
Pasando un poco en limpio, entonces ustedes tienen una muestra de 1,000 voluntarios, variopinto, digamos, con diferentes, puede ser comorbilidades, edades y demás. A partir de esto, ustedes desarrollan una serie de extracciones de sangre a lo largo del año. ¿Eso varía de acuerdo a las personas y a sus antecedentes o edades, lo que fuere, o es para todos lo mismo?
En realidad las vacunas, que no la Sputnik, porque insisto, no hay estudios a largo plazo con la Sputnik todavía.
Claro.
Pero con las demás vacunas, que hay algunas experiencias en el mundo, obviamente las comorbilidades influencian el desarrollo de la protección, o pueden influenciar el desarrollo de la protección, y tiene que ver con estas comorbilidades que vos hablabas. También es cierto que se ha visto con algunas otras vacunas que la producción de anticuerpos en las personas mayores es diferente a las personas más jóvenes. Bueno, hay toda una serie de publicaciones en el mundo científico que hablan de algunas de estas, por eso se eligieron estas preguntas iniciales ya por marzo del año pasado.
Uh-huh. Doctor, ¿cuántas personas están participando en este estudio? ¿Cuántos profesionales?
Uy, un montón. El CUDAIO tiene en el laboratorio de inmunogenética como 15 personas que están trabajando con distintas funciones. Y en el CRH debe haber unas 5 o 6 personas más. Y aparte estuvieron toda la gente que estuvo en los galpones sacando sangre, ¿no?
Claro. Porque
todo esto hubo que hacer toda una movida para poder tener nosotros en el galpón 17 y en la rural teníamos un stand en la salida después de la vacunación con las primeras dosis, donde los voluntarios firmaban un consentimiento informado sobre el proyecto de investigación y sobre la participación de ellos. Y entonces después se tomaban las muestras, se fueron congelando durante todos estos meses y ahora ya se están empezando a hacer los procesamientos en los laboratorios.
Uh-huh. Cuando empezó la vacunación a nivel mundial, se habló de que quizás algunas iban a necesitar una tercera dosis, que otras iban a necesitar otra dosis más después de un año. Cuando termine este estudio vamos a saber a ciencia cierta, claro, qué es lo que va a pasar con la Sputnik.
Muy buena la pregunta, porque justamente es la pregunta que nos hicimos también nosotros. Uh-huh. O sea, si uno puede ver cómo evolucionan los anticuerpos en un año, uh-huh, uno puede tener alguna, digamos, idea de qué va a pasar. Sin olvidarnos, yo siempre digo que si yo me tuviera que guardar todos los anticuerpos de todos los antígenos que tuve, de todos los desafíos virológicos que tuve, no me alcanzaría el cuerpo para guardarlos.
Claro.
Entonces, lo que hacemos los seres humanos es guardar una memoria molecular del virus a través de un linfocito que se llama linfocito de memoria, y que entonces cuando nos volvamos a encontrar con el virus, ese linfocito rápidamente le va a dar orden a todo el sistema inmune para que reaccione. Cuando vos tuviste varicela de chiquita, no vas a volver a tener nunca más varicela. Sin embargo, vos no guardaste los anticuerpos, lo que guardaste fue la memoria inmunológica de que el virus de la varicela lo había reconocido. Entonces, estas son todas las ideas que existen en el mundo científico de lo que podría estar pasando con la vacunación contra el COVID. Pero bueno, como es un virus nuevo, no tenemos, claro, datos reales de él.
¿Hay algún tipo de comunicación o interacción con otros centros de investigación a nivel mundial, internacional y demás en este tipo de estudios? ¿Tienen contacto en este momento con otros centros de investigación?
Ayer tuvimos un contacto vía webinar con Uruguay porque ellos tienen otras vacunas y están haciendo algo similar a nosotros. Formamos parte de un grupo que está en sede en Texas, Houston, Texas en realidad, que también compartimos información. Y yo ayer en el webinar que hice con Uruguay decía que lo mejor de la pandemia, si uno puede rescatar algunas cosas positivas, ha sido la colaboración científica entre todos los que intervienen en el mundo investigando cosas con respecto al COVID. Es permanente el flujo de información que estamos teniendo todos, ¿no? Abierta. También las revistas científicas, que normalmente nosotros tenemos que pagar una inscripción, que son en dólares. Uh-huh. Sin embargo, las revistas científicas del mundo han abierto la posibilidad de que accedamos gratuitamente a la información. Creo que es una de las cosas a destacar de lo que ha generado, lamentablemente, esta pandemia, ¿no? La voluntad científica de abrir el mundo para todos, para que todos podamos saber las cosas y podamos informar incluso a nosotros mismos datos de un país como Argentina, ¿no? Que, que realmente es importante.
Sí, en un proceso que es común cuando una vacuna sale al mercado, y en este caso fue acotado por la rapidez, ¿no?, de los contagios y lo que ha provocado la pandemia en el mundo. ¿Esto es un proceso normal? A eso me refiero.
Lo que pasa es que nadie dice, pero en realidad las plataformas del desarrollo de las vacunas estaban ya armados. Tanto Rusia como Inglaterra ya tenían armadas las plataformas de investigación de desarrollo de vacunas por el SARS-CoV-1 y por el MERS. Y ellos, lo que pasó es que en el momento en que ya tenían las plataformas armadas, bueno, estos virus desaparecieron. Que nadie sabe qué pasó con estos virus, ¿no?
Sí.
Es casi, uno entendería que como son primo hermano de este, lo que hicieron fue ensayar para evolutivamente ver de producir una tercera variante, que es el SARS-CoV-2, que de alguna manera pudo saltar al hombre y hacer una pandemia, ¿no es cierto? Entonces ellos ya tenían el desarrollo de la plataforma, lo único que tuvieron que hacer es cambiar el antígeno, cambiar el determinante que iba a producirse adentro del vector para poder vacunarnos contra el SARS-CoV-2. O sea que por eso fue la rapidez. Y las otras vacunas, tanto Pfizer como Moderna, que fueron las que llegaron después, utilizan una tecnología que no fue nunca usada todavía para el desarrollo de vacunas, que es mucho más rápida en el desarrollo de las tradicionales. Y también tenemos vacunas tradicionales, ¿no? Sinopharm es una vacuna tradicional, Sinovac son vacunas tradicionales con virus inactivados completos. O sea, que también ahí hay un desarrollo que ya conocíamos, ¿no? Que la vacuna antigripal, por ejemplo, es así.
Claro. Bueno, doctor, muchas gracias por este espacio, por este contacto con Radio Nacional y por explicarnos en este espacio acotado de manera tan pedagógica para que podamos entender.
No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. Así pasaba el doctor Armando Mario Perichón, él es médico inmunólogo, es director del CUDAIO, sobre este estudio que está haciendo la provincia, o es un estudio sobre la efectividad de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, cuyos resultados vamos a conocer el próximo año.